En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Ayer se presentó en Madrid el informe Familia 2017 que ha elaborado el Instituto de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas con el patrocinio de la Fundación Casa de la Familia y el impulso del Arzobispado de Madrid. El estudio, que señala tendencias, aunque observadas en la región de Madrid, pueden ser un indicador de características compartidas por toda la sociedad española. El estudio, como decía, demuestra que las dificultades económicas del hogar claramente empeoran la vida familiar. Según Fernando Vidal, director del informe, las vulnerabilidades económicas multiplican tanto las dificultades educativas como el pesimismo y aumentan el descontento con los hijos, reducen la actividad social y hacen más desigual la toma de decisiones. Los problemas económicos también impiden que 2/3 de los jóvenes menores de 35 años que viven con sus padres puedan formar un hogar propio. Los datos de investigación muestran que la sociedad madrileña es una sociedad intensamente familista, donde 8 de cada 10 personas vive en familia y el 85% sostiene que su familia es muy importante en su vida. En cuanto a la toma de decisiones, Vidal revela que 1 de cada 10 personas con pareja cede en cuanto se plantea una decisión importante para evitar confrontaciones. Por el contrario, hay un amplio porcentaje de encuestados, un 74,5%, que afirma que siempre toman las decisiones de forma conjunta. Y un 45% declara que nunca se siente presionada en la toma de decisiones. El informe también desvela el impacto dramático que tienen las rupturas conyugales en la vida de las personas. Hay malas relaciones con las parejas anteriores en un 68,7%. En este sentido, el 18,3% de los padres separados o divorciados están descontentos sobre la relación con sus hijos. Una de las conclusiones importantes del informe se refiere a la conciliación laboral familiar, muy precaria para la mayoría de los encuestados. 9 de cada 10 prefieren menos horas de trabajo diarias antes que menos días de trabajo semanales. El informe trata otros temas importantes como la comunicación dentro de la familia, las crisis conyugales, la ayuda a los hijos en los estudios o la demanda de una mayor presencia del padre en el hogar.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, la semana que viene, el martes, seguro que lo sabes, se celebra el Día Internacional de los Voluntarios.
Sí.
Y hay miles de ONGs en nuestro país, y he dicho bien, miles, ni una ni dos, sino miles, que agrupan justamente en su entorno a más de 4 millones de voluntarios, cifra oficial que representa el 9% de la población española. Los 84.449 voluntarios de Cáritas Española hablan de esa generosidad del altruismo y de la solidaridad de quienes comparten aquello de lo que disponen, es decir, conocimientos, tiempo, a veces también dinero, y ganas de apoyar alguna labor social o de cooperación internacional. El número de españoles involucrados en actividades de voluntariado sigue creciendo. El año pasado creció un 1,3%, llegó a los 4 millones, según datos que ha difundido la Plataforma Estatal del Voluntariado. Yo no sé si se recogen fehacientemente o son cantidades de, sumando de aquí y de allá y del otro lado. A mí me parecen pocos, pero bueno. En cualquier caso, siguen siendo muy pocos para lo que se lleva como voluntariado en el resto de los países europeos. José Luis Vega es técnico del equipo de desarrollo institucional de Cáritas Española y es nuestro invitado. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Eugenia.
¿A ustedes también lo de 4 millones les parecen pocos o tienen datos recientes?
Bueno, sí tenemos que contemplar que son datos que, como decías tú al principio, pueden ir recogidos de un lado o de otro. Siempre quedaría un residuo de voluntarios donde estén ejerciendo su voluntariedad dentro de lo que es distintos ámbitos ONGs que no están todavía registrados.
Claro. Bueno, es que eso nos llevaría a otras consideraciones que no es el momento. Y antes de hablar de voluntariado, José Luis, la semana pasada fue la jornada de las personas sin hogar. Caritas, sí, junto con otras ONGs, ha denunciado, como lo viene haciendo desde hace años, el que haya miles de personas de toda España en la calle. Vienen insistiendo y dedicando recursos y programas a estas personas. De su experiencia, de la experiencia de Caritas Española, deducimos que ahora que parece que se ha acabado la crisis, claro, usted me puede decir que no se ha acabado la crisis, ¿ha mejorado la situación de estas personas que salieron a la calle, por cierto, en toda España?
Sí. Bueno, lo primero que queremos es que en este año 2017 conmemoramos los 25 años de la campaña Nadie sin Hogar.
Sí, sí,
es
sí.
Es cierto que vamos evolucionando, vamos cambiando, pero aún así no estamos todavía en el lugar que debemos estar. Hay mucha gente todavía, muchas personas que se encuentran en una situación de vivienda insegura o inadecuada, de las cuales esta campaña con el lema de somos personas, tenemos derechos y hablamos de derechos, nadie sin hogar, ¿no?
Ajá.
Y aunque por más que parezcan que son afirmaciones evidentes, la realidad cotidiana nos presenta otra cara. Y vemos cómo cada día estos derechos humanos con el acceso a la salud, a la vivienda, etcétera, son vulnerables, ¿no? Son vulnerados por la sociedad en este caso, ¿no?
Bueno, creo que podremos tener una cita en otro momento, si le parece, y hablaremos de esto que parece muy, muy, muy interesante, porque hablamos de derechos y a la vez hablaremos también de obligaciones. El voluntariado, que es el objeto de entrevistar a José Luis Vega, es un movimiento relativamente nuevo en España. Y digo relativamente porque los más de 60 años de existencia de Cáritas, ustedes son una ONG básicamente de voluntarios, ¿verdad? O sea, que tienen experiencia, ¿no?
Efectivamente. Como has dado los datos al principio, ¿no? Desde el 2007, que contábamos con 56.470 voluntarios en Cáritas, hemos ascendido al 2017 con 84.000 y algo más. ¿Esto qué nos quiere decir? Que verdaderamente el voluntariado en Cáritas, con su experiencia, su trayectoria, está elevando las necesidades de la sociedad más enfocada hacia el voluntariado en Cáritas que a las personas contratadas, que la diferencia desde el 2007 hasta el 2014 ha sido de ciento y poco contratados. Es decir, Cáritas y los voluntarios son nuestro hacer, nuestro ser, nuestra luz de esperanza, nuestro crear espacios, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, a cualquiera se le puede ocurrir que 84.500 personas, así, redondeando,
sí,
más las personas contratadas, que son 4 o 5.000, o sea, unas 90.000 personas en conjunto, si hubiera que pagar a esas 84.500, evidentemente los recursos de Cáritas no se podrían emplear en todos los programas y en todos los proyectos que ustedes tienen. El voluntariado, por lo tanto, es fundamental. Y es fundamental en el quehacer y en toda la labor de Cáritas. Por ello, entiendo yo que ustedes dedican muchos equipos y también muchos programas a la formación de los voluntarios. No se es voluntario sin más, ¿verdad?
No se es voluntario sin más. A ver, hay unos ámbitos de acción, lo que es del voluntariado en Cáritas y en todos los campos, en lo que es la acogida, animación comunitaria, empleo, inmigrantes, sin hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una larga... digamos, participación y desarrollo de estas personas voluntarias. Estas personas voluntarias, claro, lo primero que vienen es y hacen sus preguntas, ¿no? Preguntas frecuentes que nos pueden hacer, ¿no? Vale, quiero ser voluntario, pero ¿por dónde empiezo? ¿O qué tipo de tareas puedo realizar como voluntario? ¿O qué necesidades se ven en el voluntario, ¿no? Esto requiere, al fin y al cabo, una formación adecuada de, primero, acogida del voluntariado, en el que se informa qué es Cáritas, cuál es su identidad, el quehacer, el ser, la identidad, y luego se le explica a raíz de unas entrevistas, bueno, pues sus capacidades, en qué pueden ayudar, cómo pueden ayudar, y se les ofrece esta oportunidad. Siempre con una formación adecuada y específica al campo que vayan a realizar como voluntarios.
Ya, porque no solo basta con querer ser voluntario, hay que saber qué va a hacer el voluntario y en qué programa puede ser más idónea su participación, sin lugar a dudas. Hay un retrato robot de los voluntarios de Cáritas. A cualquiera se le puede ocurrir, como primera medida, que sean mujeres la mayoría, ¿no?
Sí, bueno, en cuanto acercándonos un poco al perfil de voluntariado en Cáritas, ¿no? Bueno, pues 2 de cada 3 voluntarios son mujeres, ¿no? Y tenemos una edad media de unos 57, 60 años, ¿no? Que en la cual es la mitad pues son personas jubiladas, pensionistas, y muy curioso, pero muchos de ellos con un nivel formativo muy elevado, porque han sido profesionales en diferentes actividades sociales, en la cual, bueno, pues nos hemos llevado también esa grata sorpresa de que cada vez también hay personas que, aun siendo profesionales jubiladas, se quieren acercar al voluntariado de Cáritas, ¿no?
Uh-huh. Seguramente porque hay una relación entre el voluntariado y ver los resultados, a lo mejor en la parte de la acción social es más fácil ser voluntario, José Luis.
Bueno, como te comentaba antes, pues dentro de los ámbitos de acción del voluntariado, como es tan amplio...
Hay para todos.
Efectivamente. Y lo que pasa es que lo que más se puede dar en el voluntariado es, sobre todo en las parroquias, ¿no?, que es el tema de las acogidas, ¿no? Entonces, uh-huh, la relación de tareas, pues una relación de acogida, la atención a las demandas que plantean las personas que acuden, y tenemos que tener muy claro que el voluntario es claramente el primer rostro que muestra Cáritas. Son los primeros que se acercan a nuestros agentes usuarios, ¿no?, de los cuales, bueno, pues también tiene que haber una preparación adecuada en cuanto a cómo es la acogida, debe ser la escucha. Valorar a cuando vienen las personas a solicitar algo que tiene un porqué de su vida, por qué han llegado a esta situación. Todos estos aspectos el voluntariado los maneja de una forma muy profesional y se les da un acompañamiento continuo desde los equipos que están trabajando dentro de la contratación de Cáritas,
claro,
¿no?
Yo siempre he dicho que el que no es voluntario es porque no quiere, porque hay un montón de posibilidades de que responden justamente a los intereses, la ideología, las creencias, etcétera, de las personas en el mundo de las organizaciones no gubernamentales. José Luis Vega, miles de gracias por estar compartiendo estos minutos con nosotros. También las personas contratadas tienen un lado de voluntariedad y de querer compartir su experiencia profesional en las ONGs, que normalmente siempre siempre pagan peor que el resto del mundo de la empresa, ¿verdad? Muchas gracias.
Pero la satisfacción siempre es muy personal, que eso se agradece.
Eso hay que experimentarlo personalmente, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias, María Eugenia, porque los medios de comunicación también ayudan mucho a este voluntariado, bueno, y a dar a conocer qué se está haciendo desde el voluntariado, ¿no?
Para eso estamos. Buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Pues muchas gracias a José Luis Vega y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Rafael es aficionado a los trenes eléctricos, pero una confusión con las siglas le dejó sin el tren que había pedido por internet.
¿Usted qué compró?
Soy aficionado a los trenes eléctricos y compré un Trans Europa Express, un TEE, y me mandaron un TE. Me mandaron el TER. Llamé a la tienda y digo, oiga, yo he pedido un Trans Europa Express, yo te he pedido un TE. Digo, no he pedido el TE, he pedido un TEE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Cada día, cada año, compartimos experiencias, compartimos valores, compartimos el mismo interés solidario por la vida. Los bancos de alimentos contamos contigo para unir la necesidad con la solidaridad. Lo que das con lo que recibes. Todo lo que nos hace iguales. 1 y 2 de diciembre. Colabora en la gran recogida de alimentos. Cuento contigo.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
En un mundo oscurecido por el mal,
el diablo tendrá lo que es suyo.
Solomon Kane es la última luz.
¡Tú nunca! ¡Mi alma!
Solomon Kane.
Tu pacto se ha cumplido.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos días se celebraron en Ávila las 23ª Jornadas Generales de Pastoral Obrera, organizada por el Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, con el lema Ante el futuro del trabajo, ¿qué hacer de la pastoral obrera? Se trataba de escuchar a personas expertas en el tema, de tomar el pulso al futuro del trabajo y sus alternativas y discernir líneas de acción en la pastoral obrera. Juan Fernández de la Cueva es el director del Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, que nos cuenta cómo se han desarrollado estas jornadas. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hola.
Pues en la primera ponencia que tuvisteis ya fuisteis directamente al grano,
sí.
Diciendo en un contexto de cambio, retos y desafíos del mundo del trabajo.
Sí, porque no queríamos ser pájaro de mal agüero, sino que queríamos abordarlo, estos cambios, estas situaciones complicadas, abordarlos desde el punto de vista de la esperanza. Las situaciones complicadas todos las sabemos, porque hay retos que ya se nos han planteado hace tiempo, como es pues que el sistema financiero ha hecho que el precariado sea mayor, que los trabajadores tengan que irse para acá, para allá, una desconciliación familiar mayor. Pero hay otros cambios que son así como nacidos hace poco, imparables, que es la revolución industrial, es decir, como una gran, una fábrica inteligente que llaman, puede producir mucho más que los obreros, pues entonces el aumento de producción resulta que quita el trabajo y por lo tanto la dignidad. Bueno, eso lo abordamos con un tono de esperanza, en plan de decir, bueno, nosotros tenemos que tenemos una esperanza cristiana diciendo que el trabajo vale aunque se pierda el empleo, porque no es lo mismo trabajo que empleo, y claro, eso es importante tenerlo tanto en cuenta, tanto para los empresarios como para los trabajadores, que a veces también nos contagiamos de decir, hombre, si yo gano dinero entonces merece la pena, pero si no gano dinero con un sueldo alto, pues no merece la pena, y ahí devalorizamos el trabajo.
Ya. Pero como el enfoque, digamos, era ante los cambios actuales, ¿tú no crees que de alguna manera también se ha perdido la conciencia de clase trabajadora? Que hoy todos somos trabajadores, pero no hay esa conciencia que podía haber hace 30, 40 años.
Sí, hoy día llamar a un obrero es como insultarle. Entonces, entonces ahí eso es un síntoma de que la dignidad del trabajo ahora se ha recibido, como decía antes, por el sueldo. Entonces nos ha contagiado el sistema económico, que lo que pone es decir, la ganancia es más importante que nada,
sí, sí.
Y el interés particular es por encima del progreso del mundo. Tú si progresas y ganas más, entonces ya tienes realizada tu vida, si no eres una porquería.
Sí.
Bueno, entonces eso nos ha convencido y hemos perdido esa conciencia de trabajador con dignidad, de que el trabajo a mí me realiza, de que yo puedo tener condiciones justas para realizar con el trabajo pues todas las cosas que antes había. Pues antes, por ser trabajador, ya tenías asegurado tu seguridad social, ya tenías una serie de accesos a la educación, a la vivienda, a toda una serie de derechos que están en la ONU definidos, pero que los asociábamos tanto al trabajo que ya se conseguían, pero si ahora hay crisis y ahora entonces hay una situación de decir el trabajo ya no vale.
Claro. Entonces ahora la lucha, y en esto también está comprometida la Iglesia, es una lucha por un trabajo decente, ¿no?
Sí, el trabajo que tenga unas condiciones de realizarse personalmente, y que te dé posibilidades de tú poder tener una palabra en el trabajo, pero claro, si no tienes ni una palabra, sino que tú estás en contra del jefe, que es lo que nos ha llevado al sistema este económico capitalista. Como tú tienes unos intereses y el empresario otro, pues entonces hay que enfrentarnos. Y claro, ahí el trabajo decente lo que dices, bueno, vamos a ver cómo podemos tener vínculos de comunión, vínculos de relación, diálogo y sitios donde podamos dialogar sobre el crecimiento, la producción, los horarios. Eso sería un trabajo decente. Y también el que te realiza que puedas tener un sueldo familiar. Porque, claro, si tú eres considerado en la empresa como un individuo, no un padre de familia, una madre de familia, pues entonces, naturalmente, que no es un trabajo decente, aunque tengas un buen sueldo.
Eso sí. En el fondo, lo que estamos, o lo que estáis diciendo desde el Departamento de Pastoral Obrera, es que la persona tiene que estar en el centro y organizar el trabajo desde la persona y no desde la economía.
Efectivamente, esta es la clave, que ya nos lo han dicho los papas, San Juan Pablo II sobre todo, que fue un campeón en esto de definir el mundo del trabajo como la persona es el centro y no otra cosa. Pero bueno, también los demás papas, y este papa también lo ha dicho, pues él mismo se ha dedicado a visitar sitios donde el trabajo era precario. La primera visita que hizo fue a una isla justamente porque había paro. En mayo fue justamente a esta empresa siderúrgica de Ilva en Italia para decir, oye, que yo he venido a visitaros aquí al mismo sitio de trabajo, no se llamaba a una congregación, a un sitio digno, sino que yo he venido aquí porque considero que el mundo del trabajo es sagrado y que esto es tan importante para la Iglesia como el altar o como los encuentros y las pláticas y todo lo que podamos tener. Entonces, eso hace que hayan hecho grandes esfuerzos. Otra cosa es que este sistema es bastante resistente, resiliente, sí. Que muchos pulpos, muchas manos de pulpo que no te dejan nada más que decir, bueno, di un poquito, pero aguanta.
Juan, tenemos que ir terminando, pero hace unos días el cardenal Tucson, presidente del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, también convocó un encuentro internacional de organizaciones sindicales y estuvieron presentes Comisiones Obreras, UGT, la OAC y otros grupos cristianos. Y por parte de la Conferencia Episcopal, Monseñor Algora. El tema era de popular un progreso a Laudato Si. ¿Eso significa que el pensamiento social de la Iglesia en relación con el trabajo y el desarrollo sigue vigente?
Sí, sigue vigente. La misma Laudato Si lo que nos dice es que esa dimensión de la ecología es también fundamental para la dignidad de la persona y en el trabajo se puede reflejar y el trabajo puede ser un medio, un instrumento para que esa casa de todos, que es la humanidad, esa tierra que es el don de Dios, que es bien común y no solo particular, pueda seguir adelante y el trabajo lo refleja y con el trabajo podemos decir, vamos, pues vamos a conseguir que la producción no sí. sea antiinhumana, no sea, no destruya. Esos son avances que no se habían dicho, pues León XIII, porque León XIII estaba en la onda
de otro siglo, claro. Juan, tenemos que dejarlo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y explicarnos en qué han consistido esas jornadas. Hasta otro momento, un abrazo.
Adiós, un abrazo también.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.